damas y caballeros, es la hora de las 10. Que hoy comienzo, además, de acuerdo con John Uriarte, en el lamento de la pérdida de un gran amigo, Agustín Martínez, bueno, Agustín Ercilla, para entendernos.
Oh, ¿se ha muerto?
Propietario del Hotel Ercilla de Bilbao, del Embarcadero, de Hotel Senaro, el hombre que abría las puertas de su casa a todos, que era amigo, acogedor, único, pero además un propio de Indaucho, vamos.
Sí, ¿verdad? Fíjate, nació en el año 41 en Villalba de la Lampreana, en Zamora, pero a los 15 años llega a Bilbao. Y fíjate si tendría poco dinero el hombre, que me contaba en una entrevista que le hice que viendo un escaparate, que nunca había visto un escaparate, se tropezó, se cayó y se rompió un brazo, porque jamás había visto un escaparate. Y luego, en cambio, pues se hizo a sí mismo y abrió, hizo algo muy importante. En los años más duros consiguió abrir Bilbao y hacer que gente que tenía un poquito de miedo a ir a nuestra tierra, a mi tierra, fuera, porque a través de su casa entraban en nuestra ciudad y en nuestra tierra.
Y el mundo del toro le está siempre agradecido.
Totalmente. Él era muy del Niño de la Capea.
Sí, muchísimo.
Y de Manolo Chopera, que evidentemente, pues porque gracias a él dicen que los toreros se empezaron a hospedar allí.
Cierto, así que toda la familia de nuestro queridísimo, inolvidable, Agustín, a toda la familia un abrazo muy fuerte. Hoy estamos en lo que estamos. El ejemplo del caso de Mataró, que es, yo creo que simbólico y sintomático, nos lleva a hablar de la ocupación. Usted ha sido víctima, ahora mismo hay un aumento de casos sorprendentes. Yo aquí no nos han ocupado a nadie nada, no. Pero vamos, a cuantísima gente sí se lo han hecho, ¿no?
Yo creo que hay más aumento de cobertura informativa, porque yo creo que ocupaciones no ha dejado de haber nunca.
Desde mediados.
No, pero ahora hay más.
Ahora hay mucho. Tenemos un caso aquí al ladito. Sí.
¿Dónde?
En Nuevo Baztán, Eurovillas, una organización de muchísimos años. Bueno, pues llevan 8 padeciendo la ocupación de más de 50 chalets. ¿50 chalets? ¿Sabéis lo que es eso? Están los vecinos, bueno, pues se han levantado en cacerolas. Claro, están haciendo caceroladas diariamente para intentar echarles de allí. Hay peleas, amenazas. Por donde miremos... Sí. Tenemos
es una cosa, o sea, bastante común, ¿eh? O sea, por donde pases, ¿eh? Yo estaba leyendo estos días algunos barrios de Madrid, algunas calles donde la gente tiene miedo a salir de sus casas, donde no pueden ni siquiera pasear al perro, porque estos ocupas están, además de ocupando viviendas, ocupando la calle. Pero es que por donde mires, es que también he estado viendo noticias de mi ciudad, de Albacete, y en las Casas Viejas, que es una zona muy concreta y que conoce la gente allí muy bien, pues también hay unos chalets ocupados porque son segundas residencias. También hay que dejar claro que la primera residencia, que nadie tenga miedo, porque la primera residencia es un derecho inalienable. Y ahí sí que puede inmediatamente entrar la policía. Digo lo que dice la ley, no lo que a mí me gustaría. Eso es otro tema, ¿eh?
Te voy a decir una cosa. La casa de enfrente a la mía fue ocupada. Es primera vivienda, lo que pasa es que el hombre ahora está trabajando en otro lado y se ha tenido que ir. Duró una tarde el tiempo de llegar el hermano del dueño de la casa con dos amigos.
Pues claro.
Una tarde duraron, ¿eh?
En Portugalete, una señora mayor, que lo contamos aquí en COPE, se pone enfermita, se va 15 días a casa de su hermana y cuando vuelve le habían ocupado la casa. Claro. Los vecinos tuvieron que echar a los ocupas, porque la ley es lo que es. Por cierto, Herrera, mi madre le echó un ocupa.
No sé.
Anda.
Sí. Mi madre tiene un pequeño apartamentito en la zona vieja de Bilbao y se lo alquiló una señora. Una señora encantadora, muy maja, pero a la que su mujer, a la que su marido pegaba. Entonces la mujer pues puso las denuncias pertinentes y el gobierno vasco en aquel entonces, y creo que ahora también, pues te da una vivienda durante un periodo de tiempo a las mujeres que han sido maltratadas. Entonces la mujer pues ya no necesitaba la casa de mi madre. Cuando mi madre va a la casa, allí descubre que el sinvergüenza del marido, el maltratador, estaba allí. Se había hecho dueño de la casa y entonces llama a la Archen, le dicen que no puede hacer nada. Y dice, ¿qué hago? Y dice, bueno, hay una posibilidad que usted consiga que el tipo salga, usted entra y entonces nos llama diciendo que hay un loco que quiere entrar en su casa. Eso hizo, empezó a golpear la puerta, el tipo salía, mi madre se escondía hasta que una de estas, el tío harto, empezó a bajar las escaleras, mi madre se metió, le dio un paraguazo, se metió dentro. Sí, pues mi madre es muy madre. Sí. Le dio un paraguazo, se metió dentro, llamó a la Ertzaintza y así consiguió echar al ocupa. Esto estoy hablándote de hace unos cuantos años, ¿eh?
Qué tremendo.
Bueno, ¿y qué tienes por ahí? ¿Qué
pues mira, ya sabes que nos vamos a poner serios, obviamente, porque este tema nos cabrea además mucho, porque nos indigna, pero ya sabes que hay que dar la vuelta de tuerca a todo. Y la clave es que un ocupa puede ser cualquiera, porque puedes tener un vecino que se puede convertir en ocupa. Recordemos a Leo Harlem.
¿Qué pasa, vecino, compañía?
Buenas tardes.
¿Me has entrado ahora? Hombre, pues me he hecho una copia de las llaves, hay que estar preparado. Te cojo el ordenador, que voy a comer unas peliculitas. Me voy al dormitorio, así con las piernas en alto y me quedo ahí tumbadito, ¿vale? Gracias, fenómeno.
El problema de su vecino es usted, que es un pusilánime. Tiene usted que aprender a decir no.
No me va a costar.
No, con más energía, no. Esa es la actitud. En cuanto vuelva a aparecer, le mete un no y lo deja paralizado.
Sí, seguro.
Oye, vecino, perdona, que me han cortado el agua en casa. Luego me voy a duchar aquí, no te importa, ¿no?
No.
Eres un fenómeno.
El gorrón, hay que hablar del gorrón.
Sí, 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 hay que hablar de gorrones. Herrera, hay que hablar.
Por favor, sí, por favor.
Bueno, es el tema con el que abrimos los teléfonos de los ozoros: 900 50 60 06, 900 50 60 06. Pero antes, Uriarte con su arte quiere recordarnos que hoy es el Día Internacional de la Higiene.
Yo estos, ¿sabes? Ay, que siempre lo cuento.
Este es necesario, este, claro. Este día. Mira, es necesario.
Sí, porque hoy podríamos
tema,
hablar.
Otro tema, otro día también de guarros. Sí, otro sí, tema.
Uno de guarros es interesante, ¿eh?
Sí.
Bueno, ocasión perfecta para recordar que pese a la mascarilla hay que lavarse los dientes, ¿eh? Bueno, y que nuestras madres... No, es que hay mucho guarro. Y que nuestras madres siempre nos inculcaron la higiene. Eso sí, a su manera. A mí me encanta esta reflexión de Ernesto Sevilla. Escuchemos.
Me acuerdo cuando yo de pequeño volvía a mi casa a jugar con mis amigos, con la cara llena de barro, y a mi madre le faltaba tiempo para, delante de todos mis amigos, sacar un pañuelo, chuparlo y darme con el pañuelo en la cara, que yo estaba diciendo, mamá, qué asco, por Dios. Me decía, hijo mío, es que tenías una mancha. Digo, claro, mucho mejor. Donde antes tenía una mancha, ahora tengo un gapo, ¿eh? ¿Dónde va a parar?
Oye, ayer vi a una madre hacer eso con un niño, su hijo, que compartía chuches con otro crío, y digo, hombre, saliva materna quizá no pueda contra el coronavirus.
Pero era muy típico lo de chuparse el pulgar así en la comisura de los labios. Es muy de abuela, de limpiar con el pulgar.
La saliva de las madres siempre ha sido medicinal. Oye, para todo.
Y hoy, porque ya no se ve, pero antigua, cuando yo era chico, mi madre y las madres veían un trozo de pan en el suelo de la calle, lo cogían, lo besaban, lo guardaban y luego lo tiraban.
Sí, es verdad.
Porque era sagrado.
Sí, señor.
Claro, sí, sí. Yo beso el pan cuando se cae.
Sí. No me habéis felicitado.
¿Por?
Porque es San Gregorio.
No. La mejor mula sin manta.
Perdona, felicitamos a los Carlos, felicitamos a los Luises, a los Fernandos, a los Santiagos, a los Pedros, a los Josés, pero cuando es San Gregorio nadie se acuerda.
Nadie se acuerda.
San Gregorio taumaturgo. Magno.
Magno.
Magno. Continúa la preocupación y el debate por la vuelta a las aulas y sus imprevisibles consecuencias.
Las imprevisibles consecuencias que dice Herrera. Por cierto, por favor, fuera música, me han enviado el testimonio de una madre cuando deja a sus hijos en el cole. Por favor, escuchad atentamente.
Sí, el primer día de colegio, sí, ya había ganas, sí, hay que trabajar y... No, tranquila, muy tranquila, yo no tengo problemas, yo confío, muy tranquila.
¡Jalito! ¡La mascarilla! ¡No! ¡Por encima de la nariz! ¡Ya te lo he dicho! ¡Y cuídale tu mano, Tamara! ¡Tamara! ¡Tamara, que no te acerca la niña! ¡Niña, hija, échate para el lado! ¡No, tan cerquita! ¡No, no le doy beso! ¡Tamara, por favor, maestra! ¡Por favor, maestra! ¡Este niño está en la casa! ¡Niño!
Ahí está, ahí está.
Está tranquila, está tranquila.
Muy tranquila, gritando desde fuera. Ahí sigue, ahí sigue.
Otro asunto que siendo menor está acaparando tertulias: el cambio de imagen de Pablo Iglesias.
Lo has comentado tú con los tertulianos hace un rato. Sin coleta, con moño y pendientes.
Ay, ¿eh?
Como Betty Michel.
Como Betty Michel.
Como Tony.
El moño no tiene nada de malo, hombre. Que tampoco va.
No, claro. A ti te favorece. No. A ti te favorece.
Moño, yo creo que estaba pensando tu padre en ti cuando ha hablado de esto.
Exacto.
Bueno, pero hay que decir que a Pablo Iglesias le va mucho el tema este del estilo, porque él es muy coqueto. Escuchemos.
Gracias, compañero. Hola, soy Pablo Iglesias Turrión.
Te voy a decir mi secreto para tener este pelazo. Mascarilla de manteca de coco antes de ir a dormir y un poco de aceite de oliva en las puntas. ¿Una melena o una ensalada mixta? ¡Chorra! Con este gesto que Kapuscinski definió como la mirada de Pitufo Gruñón. Es la que pongo cuando voy a Bruselas y me dicen, Pablo Iglesias, ¿cómo quieres el gofre? ¿Con chocolate o con nata? Entonces yo pongo la mirada del Pitufo Gruñón y digo, pero mierda seca, es que hay que elegir. Lo quiero todo, chocolate y nata, coño, que vengo de Vallecasa de los Países Bajos para saltar los cielos. ¿Y dónde está la maquilladora? ¿Eh? Llamadla que venga a fruncirme el ceño, copón.
Claro, ¿qué? De aquí al final de la legislatura se hace alisado japonés al tiempo.
Todo llegará. Sí. Ahora toca los brotes.
No,
ayer ofrecíamos...
Ya sabía yo que a día 3...
Claro, una primera entrega de palabras que nos ha traído el coronavirus. Sí. Y hoy tenemos la segunda.
Sí, Alex Clavero, el francotirarrock, nos habla hoy de dos que van juntas, que nosotros en general creo que odiamos en este equipo, que es nueva normalidad.
Que vamos a ver, si es nueva, no puede ser normalidad, porque no sería normal, porque si es normal, no puede ser nueva. Y encima la gente dice volver a la nueva normalidad, pero no puede volver a algo que es nuevo y que encima es normal, porque si vuelven, no sería normal que hubiera vuelto a la normalidad. Bueno, me va a estallar la cabeza, o sea, yo digo, con las veces que utilizamos el inglés para ponerle nombres a las cosas que no sabemos, ¿por qué no lo hemos llamado córner?
Claro. Corner. Le hubiera llamado corner y ya está.
Es decir, nueva realidad, mucho más fácil, creo. Bueno, vale, tampoco el debate tampoco es que sea.
Bueno, sí, bueno.
Que moleste tanto, ¿no?
¿Y qué decir de los brotes y los rebrotes?
Sí, efectivamente.
Eso. Bueno, Euromillones.
Es que lees todo, Herrera, ¿eh? Ya. Sí, te has ido arriba.
Da igual.
Bueno, Euromillones. Un francés se lleva el bote y gana 157 millones.
Madre.
Sí.
Lo odio.
Madre mía.
En España ha caído algo de otros premios, pero nada, migajas. No en este equipo, eso sí. Para nosotros, no, el sorteo.
Aquí estamos.
Una vez más esta semana, como siempre, ha sonado así.
Número que tú no llevas. Otro año que te come un mojón. El número que tú no llevas. Otro año que te come un mojón.
Es lo que más escuchamos aquí. Bueno, ¿os habéis dado cuenta que Navarro no ha dicho nada sobre que a un francés le haya tocado los Euromillones?
Es que no, a ver, pues ahora mismo no, la alegría no es el sentimiento.
Con lo que quieres tú ese país.
Y es verdad.
Pues es un país maravilloso.
Sí, ya, pero sí, ella es así.
Sí.
Bueno, hablando de dineros, los expertos apuntan a que España será el país en que más crezcan las insolvencias durante 2021.
Sí, tampoco hay que ser economista para saberlo. Además, esto viene de viejo. Basta con escuchar a Chiquito, al gran Chiquito, para recordar que siempre hemos andado mal de dineros.
Uno en pleno verano, una sequía que se veía la rana con cantimplora. Y estaba ese en la puerta de un bar, loco porque lo invitara. El guantecane, ¿no? Entraba uno y dice, Manuel, y hacía este, San Antonio, Jorge. Nadie lo invitaba. Y este te esperaba. No puedo, guantamate, uno hematoma aquí, no puedo. Quiero beber algo. Desesperado y le da por mirar al suelo y se encuentra cinco durias de tapiz. Y ahora entra en el bar y le dice, camarero, ¿te da Queen? Se habla el mismo de antes que estaba en la puerta, dame una cerveza. Se toma la cerveza en una chiquilla muy grande y dice el camarero, me debes cinco durias de tapiz. Hora y media buscándolo. Como esto, y lo mira el camarero y dice el camarero muy serio, estos cinco duros son falsos, los cinco duros. Y dice este muy serio, los cinco, no hay ni uno bueno.
Pero mal que tenemos a Chiquito para reírnos de todo.
Qué grande.
Bueno, menos mal. Herrera y Uriarte hablan. La ciencia.
Ay, ya ven arriba que lo lee todo.
Eso sí, quiero los chiquitos una vez en la tele, ¿eh?
Es que estoy empezando temporada. Quiero darlo todo.
Claro.
Y lo lee todo.
La ciencia es clave y la responsabilidad debe ser compartida. Son las dos cosas que, según los sociólogos, hemos aprendido en la pandemia.
Anda, que...
Bueno, eso y que comprar papel higiénico a mansalva no tiene ningún sentido. Lo digo por si nos vuelve a tocar tener que confinarnos.
Bueno, depende de los casos.
Bueno, también es verdad.
En mi casa hacía falta.
Por eso.
Sí. Bueno, claro, la tuya sí, naranjo. Sí. Bueno, salvo que te dé por estudiar el asunto, como a Santi Rodríguez.
¿Qué podemos aprender de un tío que es capaz de distinguir con los ojos tapados 80 tipos de papel higiénico solo con el tacto? ¿De qué le puede servir eso en la vida? Claro, además, habrá que ver a la familia hablando con los vecinos. ¿Qué tal tu marido? Ay, pues nada, chica, sigue sin trabajo. Ahora, eso sí, tiene una mano con el papel higiénico. Claro, y luego se cabreará cuando lo llamen el cagón del sexto B. Si es que no puede ser.
Claro. Santi Rodríguez lleva razón. Si nos confinan, habrá que pillar otra cosa. Habrá que ponerse de moda otra cosa, otro tema, ¿no?
Claro, claro.
Digo yo.
¿Y algún chiste para este primer jueves de septiembre?
Venga, venga, sí, sí. Tengo uno del gran comandante Lara que dice así.
Pues mira, que el camionero, que llevaba una semana este hombre de ruta sin pasar por su casa, el pedazo de ruta de miles de kilómetros, y cuando llegó a su casa, no vea, este hombre llegó más caliente que el palo de un churrero. Claro, este hombre entró en su casa y le dijo a la mujer: María, que ya estoy aquí, que llevo una semana sin verte, corazón mío, quítate la ropa, vámonos para el cuarto. Digo, María allí loca, ¡ay, Paco! Total, se metieron los dos en el cuarto y no vea, empezaron allí, pum, 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 venga allí, Paco, allí, matando la rata pala, allí, pa, 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 me llevaron allí un rato, gordo, que vamos, una palita grande que le dio. Y cuando termina, se escucha en la pared del cabecero: ¡callarse ya, cojones, que lleváis toda la semana igual!
Claro, porque eso quiere decir que cuando no estaba el marido, ella tenía
había otro
actividad.
Señor.
Ay, ahora sí, Carlos.
Ahora era entendido.
El equipo,
ahora sí,
el equipo estaba ahí.
Matando la rata
a palos. Esa expresión no la he escuchado yo nunca.
Bueno, apuntadla ahí. Bueno, y dicho esto, abrimos los teléfonos. Teléfonos al tema de los dos foros de hoy, que es el de los ocupas. Esa gente que, mira, eso sí que tendrían ningún problema para mudarse y pillar casa.
¡Hay que mudarse! ¡Hay que mudarse! ¡Hay que mudarse!
Se apagará su luz y se cerrará una puerta.
Pampada, y ahora, damas y caballeros, son y 27 900 50 60 06, ocupaciones y demás.
Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE Madrid
106.3 FM. En onda media 999.
Escápate del calor y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas. Su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, gran parking. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la madrugada. Reserva ya tus fiestas de fin de año. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
En Mercedes, nuestra prioridad es tu seguridad y la de nuestros empleados. Por eso volvemos a abrir para ti con las máximas medidas sanitarias para garantizar la continua higienización de nuestras instalaciones y vehículos. Además, nuestros asesores continúan disponibles por teléfono y canales digitales. Pase lo que pase, seguimos estando para ti. Mercedes-Benz. Reinventemos el presente.
Motor Mecha. Tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
Invierte en tu salud en David Lloyd Aravaca, los clubes de raquetas y fitness más premium de Europa. Adopta una vida sana y estimula tu sistema inmunológico. Mejora tu fuerza, resistencia y bienestar mental. Gimnasio, piscinas, spa, tenis, pádel, clases y club de niños. Tenemos algo para todos. Niños gratis hasta enero 2021. Visita davidlloyd.es ahora.
Tiempo de volver a conducir y reconectar de la mano de hermanos Viñalas y Peugeot. El gran centro del automóvil que esperabas en Móstoles. Servicio de mecánica, carrocería y toda la asesoría comercial a particulares y empresas. Certificado por Faconauto como concesionario protegido frente al COVID-19. Reconecta con la carretera con hermanos Viñalas. Avenida de la Reguera 30, Móstoles y en hermanosviñalas.com.
Abre las puertas con Brico Depot. Puerta de interior lacada, tapajuntas y manilla incluidas, solo 119 euros. También en bricodepot.es.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusula suelo, gastos de hipoteca multidivisa y ahora también el IRPH. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Herrera en COPE.
Estar informado.
900506006. El tema más de actualidad no puede estar, desgraciadamente, para muchos. Hola Javier, buenos días.
Buenos días. Un saludo a todos y a los que escuchan también. Gracias, Carlos, soy conocido parcialmente tuyo por mi hermana Olga y mi cuñado Gerardo. Pero bueno.
Pues hombre, un abrazo para todos.
Muchísimas gracias. El tema importante, voy a intentar hacer rápido. Tres cosas que tienen que saber. Los ocupas siempre tienen tres frases. La casa pensaba que era de un banco. La casa me ha costado 1.500 euros como mínimo. Y yo tengo niños o tengo juguetes de niños. ¿Vale? Eso bien. Es la base que ellos entran. A partir de ahí, yo en estos momentos tengo una que está ocupada. Vale, llamé a la policía, como ustedes dicen, a menos de 24 horas, pero en este tema también tienes que tener suerte con la pareja de policía que te toca. Tienes policías que actúan y tienes policías que dicen, identifican, quizá identifican y se dan media vuelta y entonces tienes que acudir a los juzgados con los consiguientes costes, contando que hoy en día los juzgados son lentos en toda España. Gracias a Dios parece ser que los funcionarios que trabajan en los juzgados, es verdad que son muy amables, pero la lentitud es exasperante.
¿Y qué pasó en su caso?
No, en mi caso estoy esperando que en teoría me saldrá el juicio para este invierno, ¿vale? Pero tengo actualmente unos ocupas allí, los cuales tienen enganchada la electricidad ilegalmente, tienen enganchado el contador del agua ilegalmente, quiero decir, el contador de agua se dio de baja hace casi un año y pico, pero ellos, aunque no tienen contador, han establecido un manguito. Avisada la compañía del agua, se lo retira y esta semana que he vuelto a estar por la zona, lo han vuelto a conectar. A todo esto, la compañía del agua me dice que el día que tenga la casa y dé de alta el contador, tengo que pagar el consumo que han hecho estos ocupas más una sanción. Aunque actualmente allí no exista contador. Con lo cual, solo en este tema, hablamos actualmente que me han solicitado 1.800 euros.
¿Y esos ocupas, sabe usted quiénes son? ¿Los ha visto? ¿Ha hablado con ellos?
Sí. Estuve hablando con ellos cuando vino la pareja de los mozos. Pues nada, una familia de etnia X, ¿vale? Pues que durante el periodo del COVID, que nadie podía transitar, acudieron y entraron.
Así, tal cual.
Tal cual, tal cual. Y en teoría, nadie podía aquí en Cataluña atravesar más allá de su población. Había controles, había etcétera, etcétera. Ellos circularon porque no son de la zona, porque me pareció que tenían acento portugués, ¿vale? Pero, mira, parece ser que ellos tuvieron vía libre para acudir allí.
Ahí lo tienes.
Sí, que además lo más grave lo decías tú esta mañana, que tenemos a un partido en el gobierno que no es que mira hacia otro lado, es que lo apoya. Mira, en Andalucía, el nuevo partido que fundó Teresa Rodríguez, anticapitalista, compartió un mensaje de una abogada, Pastor y Filigrana creo que se llama, en el que compartía consejos para ocupar y decía cosas como que, bueno, el propietario que se toma la justicia por su mano y llama a los desocupas es un delincuente que comete delitos más graves que la usurpación. Es decir, que si estos representantes los tenemos en el gobierno, pues claro. Hay de esperar que la gente se tome la justicia.
¿Qué tal, Consuelo? Buenos días. Hola, Consuelo. Sin suelo. Con techo. Sin estructura comprobada. No. No está Consuelo. ¿Quién está? Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Ah, se ha caído el sistema. Bueno, dígame, Miguel Ángel, dígame.
Pues mira, nada, comentarle que yo tengo una vivienda ocupada desde mediados de mayo y estos se metieron pues porque contactaron con la inmobiliaria, ellos pagaron lo que es la fianza y el mes, les dieron las llaves y hasta hoy ya no me han pagado nada.
¿Y qué le argumentan?
Y no tienen intenciones de marchar y nada, pues que eso, que no van a pagar. Ellos pagaron el dinero a la inmobiliaria de la fianza y el mes. Les dio la inmobiliaria, les dio las llaves y ya no han pagado nada. Y han dicho que no van a pagar, que les denuncie, que a juicio, que lo que quieran, pero que ellos no van a pagar.
¿Y eso por alguna razón? ¿Porque no tienen? ¿Porque está pasando un mal momento? ¿Por alguna razón?
Porque dicen que no pueden, que están cobrando una ayuda y que no les da para vivir. Claro, tienen dos hijos y es lo que les digo. Digo, a mí me parece muy bien. Yo también tengo familia y joder, yo ese piso lo tengo alquilado porque necesito dinero. O sea, no es por gusto ni... No, es porque necesito el dinero para seguir pagando la hipoteca. Y aquí estamos.
¿Ya ha emprendido usted algún tipo de acción legal?
Sí. Ya está todo en tema de... Pues tuve que buscar un abogado y ya está en el juzgado. Ya estoy esperando ya que me den una orden de desahucio, una fecha.
Bueno, pues a ver si tiene suerte. Pero de momento lleva desde mayo, ¿no? Dice.
Desde mayo, sí. Se lo tenía alquilado antes, con lo cual la luz estaba a nombre del anterior dueño. Y claro, ellos fueron listos y pusieron la luz, pero por lo menos no me están causando gastos a mí de luz. Agua, comunidad y eso sí, pero de luz no.
Pero no le están pagando. Y todo es dinero no atrasado, no lo va a recuperar jamás. En el mejor de los casos los van a desahuciar, los van a sacar de allí.
En el mejor de los casos. Consuelo ahora, sí. Consuelo, dígame, buenos
Hola.
Días.
Hola. Buenos días, don Carlos.
Buenos días, señora.
Dígame. ¿Quiere que usted le cuente mi caso? Simplemente lo que le comentaba a la persona que me ha atendido es que esa casa está ocupada desde el 19 de octubre de 2017. Llamamos a la policía, con lo cual entras en el sistema penal. Bien, hemos pasado juicios, tenemos sentencias favorables desde el 11 de febrero del 2020, pero seguimos esperando el desalojo. Quiero decir que yo lo que me gustaría que los medios de comunicación hicieran es que reclamaran el cambio de legislación. Mientras tengamos la que está, la que estaba con Rajoy y con Sánchez y con los demás, es la que permite esto. Se supone que los legisladores legislan para los suyos y estos legisladores legislan para ladrones. Entonces, a mí me encantaría que se cambiara la ley, porque esta gente le ponen un nombrecito y parece que ya no es lo mismo. Pero estos señores que están haciendo un delito que llaman leve, nos están robando tres veces. Nos están robando la casa, nos están robando los enseres. En mi caso, un frutero de plata que había encima de una mesa, libros de más de 100 años y todos los enseres de una casa montada en la que vivía mi madre, y al fallecer no levantamos la casa porque pensamos que cuando se vendiera estaba a la venta y no se vendía. Y también nos están robando el valor del inmueble, que ha bajado considerablemente. Ahora mismo algo se mueve en el juzgado, se supone que nos van a devolver el inmueble. Y entonces, sorprendentemente, nos llaman montones de inmobiliarias, como si hubieran tocado arrebato, y todos dándonos unos precios ridículos, porque entienden que esa vivienda ha perdido su valor. Bueno, pues parece que nos tenemos que sentir culpables, la gente que tenemos una casa heredada de nuestros padres, o que somos propietarios de algo. Consideran que los pobrecitos que la han ocupado son dignos de conmiseración. Pues yo, mi hijo, en plena pandemia, le subieron el alquiler y tuvo que pasar las de Caín porque tenía que trasladar si no había posibilidad de hacer mudanzas. Pero mi hijo no importa, porque es el hijo de una señora que tiene una casa, etcétera. Bueno, no quiero abundar más en el hecho. Simplemente eso, por Dios, pidan que cambie la legislación.
No lo podía explicar mejor.
Sí. De todas formas, Herrera, recordemos que, bueno, que los juzgados tienen también sus caminos, sus posibilidades. Por ejemplo, el fiscal superior de Baleares, Bartolomé Barceló, en una instrucción ha autorizado a las fuerzas de seguridad a desalojar una vivienda sin intervención del juez. Entonces, si los agentes ven la situación clara, están amparados para abrir la puerta y expulsar a los ocupas, lleven el tiempo que sea, incluso los pueden detener. Es decir, hay caminos, hay posibilidades. Lo que no entiendo es por qué no se abren más en más comunidades. Si se puede hacer en una.
¿Qué tal, Francisco? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y compañía.
¿Cómo lleva usted lo suyo?
Pues mire, en mi caso fue un familiar mío, que él vive en Torremolinos, en una zona residencial, unos apartamentos que son semi de lujo, están bastante bien. Llegaron uno de los apartamentos, se lo quedó el banco. Eran unos extranjeros y creo que se lo quedó el banco. Bueno, pues no tardaron ni dos meses cuando ya lo ocuparon. Engancharon la luz, se bañaban en la piscina, ocupaban las plazas de garaje que querían, cuando querían y como les daba la gana. Y este familiar mío, pues un poquito echado para adelante, y se enfrentó a uno de los amigos de este personaje. Y la mujer de él, que también era otro personaje, pues lo denunció porque decía que la había agredido. Ellos no sabían que habían puesto cámaras. Uh-huh. Habían puesto cámaras en todo el edificio, en el garaje, en todo el sitio, para intentar pillarlo porque habían enganchado la luz muchas veces. Vamos, barbaridades. ¿Qué pasó? Que a mi primo lo denunciaron y le dijeron que ojo, mucho cuidado con que haberlo tocado, que esto, que el otro. Eso a la policía local. A las 2 de la mañana ese mismo día, la Policía Nacional se estaba llevando a este personaje porque resulta que estaba en busca y captura por drogas o temas de drogas y eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que es que parece mentira que hasta que no sea... O sea, ocupan tu casa, en este caso era del banco, ¿vale? No era de nadie, me parece muy bien. Pero si, ¿y si es su casa?
Bueno, no era de nadie, no, era del banco.
Era del banco, claro.
Hay un propietario.
Sí, sí, sí. Tiene un propietario. Claro. Y es que la propiedad privada como tal, como sagrada, contempla que uno es el propietario de algo y no se lo puedes quitar. Y si se lo quitas, pues, en fin, tiene que intervenir. Tiene que intervenir la autoridad y mandar a los guardias. Claro. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Hola, don Carlos, buenos días. Buenos días, felicidades, señor, por tu programa y felicidades por el equipo tan magnífico que tienes. Bueno, pues mi caso, yo soy un sufridor de unos ocupas. Mis hermanos y yo tenemos un chalet en el término municipal del Casar de Escalona, en la provincia de Toledo. El chalet se ocupó hace 3 años, era de mis padres, lo heredamos nosotros. Debe ser que se enteraron de que habían fallecido los propietarios, se metieron los ocupas. Un matrimonio, una pareja con 3 niños, desde el 2017. Salió un juicio, a los 2 años ganamos ese juicio y ellos han apelado. Y nada, no hay manera. Este tema está atascado, ellos utilizan la piscina, el chalet, los enseres, todo con el mayor de los desparpajos. Me han ofrecido dinero por irme, me ofrecieron que yo les pagara 3.000 euros por desocupar el chalet. Pero nada, en el juicio la abogada de ellos me dijeron que les hiciera un contrato de alquiler. Evidentemente es una barbaridad hacer un contrato de alquiler porque ni te van a pagar el alquiler y además al final terminas hasta por ceder la propiedad porque te van a exigir muchas cosas, porque esta gente lo que tiene sobre todo es muchísima cara dura. En fin, es una película para llorar, el que te ocupen una vivienda o te ocupen un chalet.
Y esto se trata de una familia que se coló allí porque sí, porque sí, decía, sí. Alegaba que era suyo, que lo había alquilado, alegaba algo.
Ellos alegan que tienen 3 niños pequeños y que son unas víctimas sociales y que nadie les da una vivienda. Entonces están, ellos dicen, obligados a ocupar una vivienda. A mí me ha tocado la China, pues me ha tocado, claro. Pero ellos dicen que en ningún momento van a desalojar. En ningún momento. Y además incluso me amenazaron. Me dijeron que en un momento dado podrían desalojarlo, pero desde luego que yo me preocupara muy mucho por la vivienda, porque lo más probable es que volvieran a ocuparla en cuanto yo me, en cuanto yo no estuviera pendiente, u otras personas, porque además allí hay una serie de mafia que ocupan chalet en cuanto ven que no hay movimiento.
Y lleva usted 2 años, ¿no?
No, más, 3 años. 3 años y habiendo ganado además el juicio. Bueno, el juicio fue esperpéntico, porque yo ante el juez tenía que justificar que era mi vivienda y que yo quería mi vivienda. Ellos decían que es que yo no iba nunca por allí. Entonces yo decía, pero es que, a ver, y es que yo no tengo que justificar si utilizo o no utilizo la vivienda. Ese chalet es mío, lo utilizaré cuando me dé la gana. Ellos decían que como no lo utilizaba, pues que ya estaban ellos para utilizarlo. Y como tienen 3 niños pequeños, pues en ningún momento se van a plantear dejarlo.
Bueno, es tremendo. Y luego tremendo, las mafias, porque las mafias son, sí, las que informan, son las que organizan. Sí, también. Y es a la cabeza de todas estas organizaciones donde hay que atacar, ¿eh?
No, donde hay que atacarnos, sí, es que es muy fácil. El tío que está, bueno, en una casa, pues va a la policía, lo saca y los mete
de organizaciones criminales.
Sí, pero lo meten en el calabozo.
Cuidado.
Pero luego,
como debería ser,
derecho,
digo yo, ¿no?
Todo el mundo tiene derecho a una defensa, pero yo estaba pensando en el abogado de estos señores, ¿eh? El de,
bueno,
los ocupas.
Hablando de abogados, es que volvemos a lo de siempre. Sí, hace unos días, hace muy poco, salió en televisión una ocupa, sí, que decía que se pongan de acuerdo con, sí, mi abogado, o sea, directamente.
Claro, claro,
o sea,
por
era
eso digo.
La desfachatez por
que
la desfachatez.
Hay que estar especializados en ello.
Claro.
Sí. José Miguel, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno. Simplemente quiero intervenir para aportar un dato que es interesante. Con ser un problemón el tema de los ocupas, hay un problema añadido a esto, que es que por ley, los ayuntamientos están obligados a empadronar a sus ocupas en esa vivienda. Y eso pues genera, lógicamente, tensiones entre los propietarios y entre los ayuntamientos. Simplemente era aportar ese dato para que la gente se informe. Es decir, por ley, una modificación que hicieron en la ley en estos meses pasados, los ayuntamientos estamos obligados a empadronar a los ocupas. De hecho, yo soy funcionario y a mí me ha llamado una persona y me ha dicho, hola, soy un ocupa y quiero empadronarme ahí porque creo que tengo derecho a empadronarme. Y he hecho la consulta con el Instituto Nacional de Estadística, yo llevo 30 años funcionario, conozco un poquito este tema y el INE me dice que sí, sí, que estamos obligados a empadronarlo. Independientemente, luego, no tiene nada que ver con la propiedad, pero estamos obligados a empadronar a los ciudadanos ocupas.
Bueno.
Claro, y eso ya. ¿Y pagan algo? Cuando,
es un dato,
cuando...
es que le estaba escuchando a ustedes y bueno, yo soy una persona que se calienta muy fácilmente, pero no me quiero calentar. Entonces me parece que es un dato que deben de conocer en general los ciudadanos, ¿sabes? Que, bueno, pues por ley estamos obligados a empadronarles. Entonces, pues yo tengo 2 casos concretamente que he tenido que empadronar a personas que son ocupas.
Bueno, se nos caen los teléfonos. La verdad es que hay tantos casos.
Sí, es que...
Se nos caen los teléfonos. Oscar, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, señor. ¿Qué tal? ¿A usted qué le ha ocurrido?
Mira, mi caso es el siguiente. Yo vivo en una comunidad de vecinos en Alfafar, en Valencia, y el piso justo que está arriba del mío pertenece a Bankia. Y ya había una familia de ocupas, se fueron y esta familia se ve que le pasó las llaves o cambiaron cerraduras al ocupa que hay ahora. El ocupa que hay ahora tienen fugas de agua en casa, a mí me están destrozando el piso. Ya llevo 3 años luchando con esto. He conseguido que por mediación del Ayuntamiento de Alfafar y por Hidragua de que se corte el suministro de agua porque había una deuda estimativa sin lectura del contador de más de 1.000 euros de consumo y ellos continúan teniendo agua y haciéndome daño en mi vivienda. Pero es que, aparte de eso, la luz, el contador de la luz, lo mismo. Una deuda de más de 2.070 euros de luz que tenemos constancia de ello y el problema de eso es que los contadores de la luz están justo al lado de un almacén de pirotecnia. Los contadores esos se han manipulado, nosotros hablamos con Iberdrola y nos dicen que está bien y ya no sabemos dónde pelear. Yo ahora sí que tengo una vista en octubre contra Bankia por los daños de mi casa, pero hasta que Bankia no acepta el tema para el desahucio, nosotros no podemos echarlos ni hacer nada.
Y ahí siguen, bueno, pues se pueden eternizar ahí, claro.
Claro. Y es una lucha constante. Durante el confinamiento han estado subiendo y bajando quien le ha dado la gana, han habido actos de vandalismo, rompieron el ascensor y en la finca hay una persona que es minusválida, no podía usarlo, los extintores de la finca los han vaciado por la finca, y yo te digo una cosa, el piso no es mío, igual eso lo puede hacer un vecino cualquiera, pero por lo menos que se comporten, es que ni eso.
A mí me gustaría que esto saliera en el Congreso un día y a ver cierta parte del gobierno lo que decía, porque se le iba a ver el plumero a más de uno.
Sí, seguro. Francisco, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿A usted qué le ocurrió, Francisco?
Pues a mí me ocurre. Vivo en un edificio de 8 viviendas y 2 están ocupadas.
¿Y ocupadas por quién? ¿En qué circunstancias?
Sí, le digo la verdad, no lo sé, porque en una de ellas veo gente distinta cada vez. No sé si son los mismos o es gente que viene de visita. Y en otra de ellas sí que vive un grupo de gente que entiendo que es familia, pero sinceramente también entra y sale gente distinta. Entonces, además, yo tengo miedo porque yo vivo solo, salgo a trabajar por la mañana, vengo por la noche y muchas veces vengo rezando de que mi casa siga como la he dejado.
Claro, porque por mucha seguridad que tenga, cualquier momento le derriba la puerta.
Efectivamente, eso es lo que pasó en una de las viviendas, que por la mañana me fui, por la tarde se ve que habían derribado la puerta y habían puesto una especie de parche encima de ella.
Casi será la última, si no la penúltima. Felipe, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, Felipe.
Mira, te llamo de aquí, de un pueblo de Valladolid, y bueno, a mí no me han entrado en mi casa, pero yo vivo de alquiler y el piso que hay al lado han entrado unos ocupas, nos han destrozado cerraduras, nos han hecho todo y bueno, llamando a la Guardia Civil y al final la Guardia Civil nos dice que no pueden hacer nada, que tiene que ser a base de denuncias, llevamos ya más de 40 o 50 denuncias, y una de ellas ya porque me han amenazado de muerte, a mí, a mi familia, a mis dos hijos, a mi mujer, me van a quemar el coche, y bueno, estoy ahora, pues he puesto la denuncia a la Guardia Civil, tengo el juicio en breve, en noviembre, y al final no puedes hacer nada. O te armas de valor y coges una escopeta y te cargas a los que sea, o si no, no puedes hacer nada. La Guardia Civil no puede hacer nada, la ley está así. Hemos hablado han tenido el delegado del gobierno de aquí de Valladolid, una reunión, pero al final no han hecho nada con esta gente.
¿Y esa gente usted la conoce, la ha visto?
Sí, les conozco. Son del pueblo donde yo vivo, les conozco desde que eran pequeños, pero bueno, ellos realmente no me han amenazado, me han amenazado otras personas, que es la madre y el padre de uno de los que están ahí, y al final pues...
¿Y ellos qué alegan para haber ocupado esa casa que no es de ellos?
No, ellos han entrado un día por la noche, han descerrajado la puerta, se han metido dentro y no alegan que es suyo. Claro, estas viviendas son del Sareb, las gestiona Servihabita y estaban tapiadas en su día, y cuando lo cogió el Sareb, pues quitó la pared que había en la entrada de la puerta, y bueno, aprovecharon el COVID, el 14 de marzo, el veintitantos, se metieron dentro y ahí han estado, bueno, con perros, con gallinas, ellos no estaban allí, les cortó Iberdrola la luz y demás, y como no podían tener luz ni nada, pues venían de vez en cuando a dar de comer a los perros, a las gallinas, y claro, mientras tengan cosas de su propiedad y animales, bueno, puedes echarlo. Gracias a una protectora de aquí, de animales de Valladolid, que nos hablamos con ellos, y gracias a ellos pues por las redes sociales lo vieron, lo pusieron y decidieron sacar a los perros. Y bueno, las amenazas están hechas y hemos conseguido que se fueran. La empresa ha autorizado tapiar y cerrar la puerta para que no entren, pero vienen de vez en cuando a tocar las narices.
Bueno, puedo decirles que tengo más de 200 llamadas en espera. Es que fíjense ustedes, han entrado las 10 primeras, pero desgraciadamente es un asunto social muy delicado, criminal, de atentado a la propiedad privada, que lamentablemente, amparan desde las autoridades, no legislativas, sí ejecutivas, de nuestro país. Desgraciadamente es así. Con estos bueyes hay que arar. Permítame que lleguemos a las noticias de las 11.
Herrera en COPE.